Pues tengamos entonces la gratitud, esta reunión comunitaria de descubrirnos elegidos por Dios, y muy especialmente en esta cuarta semana del tiempo ordinario, invoquemos Espíritu Santo para que nuestra reunión esté bendecida, protegida y tenga frutos. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envíanos, Señor, tu Espíritu y se renovará la paz. Te pedimos por los que se van a casar, te pedimos por los que están sufriendo una enfermedad grave, por aquellos que se han encomendado nuestras oraciones, por aquellos que recientemente fallecieron, para que el Señor les tenga muy en cuenta esta oración de intercesión que hacemos por ellos. Les pedimos por nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestros nietos, que el Señor conceda paz a nuestra ciudad, a nuestros gobernantes, les haga dócil el corazón para dejarse mover por el Espíritu Santo. Te lo pedimos, Señor. Y por todos aquellos que son parte de esta comunidad, aunque no los vemos, porque comparten nuestras oraciones, las incorporan en su vida diaria, aquellos que nos escuchan todas las semanas, aquellos que tienen la caridad de comentarnos, de rezar por nosotros, aunque no nos vean, ¿verdad? Y que son parte de estos que también se dejan guiar por el Espíritu Santo. Son como en la antigüedad se decía, son los judíos prosélitos, ¿no? Son como la diáspora. El pueblo judío estaba reunido en torno al territorio judío, pero los judíos que vivían fuera se les denominaba de la diáspora y eran creyentes y mantenían la ley. Entonces, nosotros tenemos también un segmento de esta comunidad que es como una especie de diáspora que se mantiene firme a la palabra de Dios, ¿verdad? Y aunque quizás sea complicado venir para algunos, pues de todas maneras estamos unidos en oración. Le pedimos a San José, de manera especial, que nos acompañe en estas semanas encaminados a su fiesta, el 19 de marzo, y que nos ayude a comportarnos conforme a nuestra vocación. En el nombre de Jesús, te lo pedimos, Señor.
Te lo pedimos, Señor.
El día de hoy, ojalá que yo sea dócil al Espíritu Santo, porque ayer tuvimos una dinámica pequeña comunitaria en la que estuvimos hablando parte de lo del tema que hoy quiero tocar. Para mí la palabra de Dios acaba de adquirir un nuevo brillo, no sé cómo, pero a partir de estos tiempos difíciles que hemos estado viviendo y a pesar de que llevamos años en contacto con la palabra y que sabemos que la palabra siempre aporta algo nuevo, siempre tiene la creatividad en nuestro corazón, en nuestra mente, de despertar algo diferente, algo que motiva, algo que impulsa, yo la veo más brillante que nunca. Cada vez, yo creo que tenemos tanta necesidad de la palabra de Dios y no nos hemos dado cuenta que la palabra de Dios ha decidido brillar aún más para nosotros, ¿verdad? Como esa estrella de Belén que llevó a los de fuera a encontrarse con Jesús, y esta palabra desea que verdaderamente nos encontremos con aquel al que el Padre nos ha revelado, ¿verdad? Al que nos lo ha entregado para que sea nuestro Salvador, nuestro Mesías. Y el tema, insisto, es un tema para mí muy novedoso. Yo no sé si mi hermano, que tiene tantos años en la predicación, comparta conmigo aquí presente la sensación que yo siempre he experimentado cuando toca predicar las famosas bienaventuranzas de San Mateo. Y de pronto pareciera que es un camino muy recorrido, pero que también pareciera un camino estrecho. Se habla de que es el perfil perfecto de nuestro Señor Jesús, que es como la ficha técnica, ¿verdad? Como la biografía, como el currículum, ¿verdad? Del propio Señor Jesús. Pero más allá de todo ese contexto, creo yo que hemos descubierto un proyecto maravilloso que Dios ha renovado y seguirá renovando y está queriendo renovar. Pretendo yo aclarar específicamente nosotros. Hay que descubrir que la palabra de Dios y sobre todo la predicación de Jesús siempre estuvo basado en un llamado, en el llamado a la conversión, ¿verdad? Hemos estado hablando mucho tiempo de la necesidad de ser verdaderamente personas en proceso de conversión. Y lo que a veces nos hace falta descubrirnos es que Jesús pone requerimientos especiales en nosotros respecto del prójimo, y creo que del prójimo hemos abusado mucho, en el sentido de que muchas veces el prójimo se ha convertido en una persona abstracta, etérea. Todo el mundo es mi prójimo, ¿verdad? Y no, no es así el planteamiento del Señor Jesús. Digo, tenemos hermanos que comparten la fe en África, ¿verdad? En Oceanía, en Australia, que creen en Jesús y son asiduos a la oración, a la enseñanza de los apóstoles, a la Eucaristía, ¿verdad? Viven en torno a la palabra. Pero Jesús se refería específicamente al que estaba enseguida. Y cuando tú lees una Biblia en inglés, es bien interesante ese concepto, ¿verdad? No sé si alguna vez por ahí vayan a un hotel donde les donen una Biblia. Ahí está. Normalmente está en un cajoncito ahí que ustedes... El caso es que si ustedes tienen la oportunidad de leer, la palabra prójimo se traduce como neighbor, o sea, el que vive a tu lado. Entonces, a veces pensamos que mi prójimo es aquel que está sufriendo terriblemente en aquel lugar, en aquella mina, en aquel desierto. Sí son ciertas estas cosas, pero no es tan prójimo, no es tan próximo como el que tengo a tu lado, como quien es tu pareja, tu familia, tu vecino, tu amigo, tu hermano, tu pariente, ¿verdad? Entonces, este asunto de entender que el Señor quiere nuestra conversión y que nuestra principal forma de actuar precisa como target específicamente al prójimo, al que tengo junto a mí, nos simplifica el cumplimiento de la palabra de Dios. La palabra de Dios puede llegar a ser ambigua en alguna aplicación si tú piensas que el prójimo es cualquiera. Entonces, de repente alguien dice, ¿por qué tengo que? ¿O qué difícil aplicar la palabra de Dios en términos de caridad? ¿Por qué le tengo que pedir o dar caridad a los miles que tocan la puerta de mi casa? A los que uno tras otro me abarrotan en la calle mientras camino y me piden algo. Y esto es una verdadera mentira, porque no es así. Si tú cuentas las personas que tocan la puerta de tu casa, si tú tocas la persona que te pide una caridad, normalmente nunca pasa de uno o de dos en el día. No creo que ninguno de nosotros aquí se haya topado con alguna persona que a su casa le hayan tocado 15 personas diferentes un día para pedirte algo. Entonces, yo creo que es importante hacer esta distinción, porque la propuesta de Jesús también es específica. El proyecto de Jesús de salvación es una invitación hacia todos. Pero el recibir este proyecto implica aterrizarlo en nuestra propia vida. Y Dios quiere hacer un nuevo pueblo, quiere realizar una nueva creación. Una nueva creación, si alguien vio la película de Mel Gibson, la de La Pasión, hay un diálogo que está en Apocalipsis, que Juan revela, que Jesús le menciona, y que Mel Gibson lo puso en el momento de La Pasión, cuando se encuentra con María, su madre, en una de las caídas. Y le dice, ¿ves, madre, que lo estoy haciendo todo nuevo? ¿Ves que hago nuevo todas las cosas? Y yo creo que esta novedad, sinceramente, creo que la hemos perdido. Estamos tan acostumbrados a lo viejo que, y no quiero sonar antisonante en términos de evangelización o de catequesis, pero si ustedes se fijan, seguimos enseñando la ley de Moisés a los niños. Y no es porque la ley de Moisés esté mal, porque el Señor no vino a abolir la ley, sino a darle plenitud. Pero mientras sigamos enseñando solamente la ley de Moisés, vamos a dejar por fuera la verdadera evangelización, que es mostrar el rostro de Jesús y su actuar. Qué importante conocer el decálogo, pero habría que leer la carta a los Hebreos y actualizarnos, porque no es la pretensión de la nueva alianza en Jesús otra más que la de renovar la perspectiva de la vida y de la salvación. No seguir pensando en términos judaicos, sino pensar en términos cristianos. Y en términos cristianos, Cristo es el centro, ¿verdad? Entonces, este nuevo proyecto del que les quiero hablar, este proyecto que está desde el inicio en el corazón de Jesús, se ventila en las bienaventuranzas. Y eso sí fue una novedad para mí. Las bienaventuranzas siempre las hemos visto, cuando menos yo las he visto, como un proyecto para mí inalcanzable. Para mí me resulta difícil pensar que hay una dicha en las desdichas. una dicha en el proyecto de que todas aquellas actitudes o circunstancias que estamos viendo en este pueblo al que Jesús se va a referir, pues nadie quiere estar en ese contexto. A ver, levanten la mano los que quieren llorar, levanten la mano los que quieren ser perseguidos, levanten la mano aquellos que, válgame, es una cosa que pareciera que no concuerda con nosotros. Y es que quizá, estoy seguro, lo que Dios quiere es llevarnos a una dinámica de exclusión, de aprender a vivir exclusivamente para Él y generar una nueva dimensión de pueblo. Porque el pueblo que actualmente vive y que ocupa la tierra, los pueblos que dirigen las naciones, los pueblos se encaminan a la destrucción. Los pueblos modernos promueven las perversiones, las adicciones, las muertes, el aborto, las tragedias, las guerras, los egoísmos. Promueven un sinfín de cosas que no son proyecto de Dios. Y todos hemos entrado en esta corriente. Muchas maneras de pensar, inclusive ayer, como les comento que teníamos esa pequeña reunión, hicimos análisis de cómo, si tomáramos una fotografía de la forma en la como somos iglesia hoy en el siglo XXI, con todas nuestras características como cristianos, discípulos del siglo XXI, y analizáramos miles de casos, tuyo, mío y el de otras personas, y esa fotografía la pusiéramos sobre la comunidad de iglesia cristiana católica del siglo XVII, del siglo XIV, del siglo X, del siglo VIII, del siglo II, del siglo I, habría unas contradicciones terribles, aunque en aquel entonces también había escándalos y también había problemas. Pero no en la generalidad que hoy se asume. Con lo que está pasando en Alemania, donde ya levantaron la mano los únicos 5 obispos fieles que quedan, y levantan la mano y dicen, ¿qué vamos a hacer? El episcopado nos acaba de dar de orden, la orden, que incluyamos el matrimonio homosexual, demos para adelante a todas las, el proyecto de reforma, incluir mujeres, incluir en sus consejos parroquiales a la par del obispo, cualquier seglar que tome la decisión también, el obispo no tendrá voto decisivo, tendrá un voto más. Entonces, se pierde la dimensión de la iglesia de Cristo. Puedes inventar la iglesia que tú quieras, ha habido muchas iglesias inventadas a través del tiempo, cada quien hace lo que quiere. Ya nos tocó vivir escándalos en el pasado, ¿verdad?, de pastores que dirigieron sus comunidades hacia la muerte, ¿verdad? Pero hay que retomar el texto porque necesitamos impregnar con novedad esperanzadora la iglesia que el Señor Jesús quiere para nosotros. Y yo quisiera, si el Espíritu Santo me asiste, poderla presentar de la manera más renovada posible. Hermano, si puedes leernos la palabra, por favor.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando Jesús vio la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles y les dijo: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los sufridos, porque heredarán la tierra. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dichosos serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense y salten de contento, porque su premio será grande en los cielos. Palabra del Señor.
Gloria a ti,
Señor Jesús.
Con tal de tener un premio en los cielos, ¿tú aceptarías lo que a primera mano te ofrece el Señor Jesús? Aparentemente, la causa de la dicha se constituirá en esa pobreza, en esos que lloran, en esos sufridos, en esos hambrientos. Hambrientos con sed de justicia, significa que han vivido injusticias, ¿verdad? Que quieres que las cosas cambien, ¿verdad? Los misericordiosos, que se malinterpretan en este mundo como debilidad y fragilidad, aquel que se porta con misericordia. Los limpios de corazón. O sea, ¿quién conoces tú limpio de corazón, que no tenga en su corazón perversiones, que no tenga en su corazón intrigas, que no tenga en su corazón rivalidades, egoísmos? Entonces, estos se llamarán hijos de Dios, fíjate. Entonces, todos los que no tengan el corazón limpio, ¿en qué parte de la ecuación quedamos, verdad? Cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía, alégrense y salten de contento. Y aquí es donde quiero empezar esta predicación. No sé hace cuánto tiempo que tú no saltas de contento. No tengo la menor idea. Pero en el texto de Sofonías del profeta, que se plantea como primera lectura de la liturgia, por eso digo que es todo un proyecto litúrgico que nos habla de lo que Dios quiere, dice así: busquen al Señor, ustedes los humildes de la tierra, los que cumplen los mandamientos de Dios, busquen la justicia, busquen la humildad. Quizá puedan así quedar a cubierto el día de la ira del Señor. O sea, la cosa se va a poner difícil, complicada. Busquen a Dios, cumplan su palabra, sean humildes para que estén protegidos. Pero luego viene algo maravilloso. El Señor Dios hace una predicción a través del profeta por la trayectoria que trae el pueblo equívoca. Le anuncia que va a pasar algo. Y en esa desgracia que le está planteando que le va a pasar, le aclara: aquel día, dice el Señor, yo dejaré en medio de ti, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Un puñado. Imagínate aquí una canasta llena de naranjinas, ¿verdad? ¿Cuántas te caben en la mano de una canasta? ¿Cuántas te caben? ¿Qué porcentaje? Un puñado, es un puñito de algo. ¿Cuántas veces cuando te preguntan sobre tus amistades dices, me sobran dedos de la mano para a ver con quién cuento, ¿verdad? O sea, pareciera que es una realidad que las cosas verdaderamente buenas de nuestra vida son pocas. Las verdaderamente buenas son pocas. Recibimos muchas gracias, muchas bendiciones, pero pareciera que estamos más inclinados a buscar aquello que no precisamente es una bendición. Dice: yo dejaré en medio de ustedes, pueblo mío, un puñado de gente pobre y humilde. Este resto de Israel, grábense esta palabra porque esta palabra nos puede salvar la vida un día. Ser parte del resto del pueblo de Dios, este resto de Israel confiará en el nombre del Señor. Hagamos una inferencia en esta palabra de Dios. Hagamos una aclaración. Pareciera que el pueblo de Dios se convierte en un puñado, en un resto, porque son unos cuantitos los que confían en el Señor. Y dice, este cuantito, este poquita gente, este resto, este puñado, no cometerá maldades. Esa es su característica. No cometerá maldades. Ni dirá mentiras. Imagínate la criba que eso implica. Si tuviéramos que cribar al pueblo de Dios actual, en nuestra diócesis, nuestra parroquia, nuestro grupo, y nos pusieran encima de una así, o sea, hagan de cuenta que es un Brincolandia gigantesco, ¿verdad? Con los poros así. Y vamos a empezar a mover como una criba. A ver quién se queda arriba. Y la característica va a ser que el que diga mentiras, como el jueguito de escaleras y serpientes, se va para abajo. Qué infantil parece a veces acusar las mentiras. Parece que es el primer pecado que cometimos cuando éramos niños. Y que alguien te confrontaba y te decía, a ver, di la verdad, no me digas mentiras. Veme a los ojos, dime la verdad, promételo, júralo inclusive. ¿Verdad? Pareciera que la mentira es algo ya tan digerido en nuestra vida que no la consideramos un agravante. Y el Señor Dios, no importa en qué época hable y se revele, sigue considerando la mentira un rasgo de maldad en el corazón humano. Y me atrevo a decir que la mentira es una de las piedras estructurales de muchos y futuros pecados, ¿verdad? No se hallará en su boca una lengua embustera. O sea, como si fuera poco todavía definir eso. ¿Cuál será la diferencia entre una mentira y una lengua embustera? ¿Para qué sirve la lengua? ¿Se puede hablar sin lengua? Inclusive al propio idioma se le dice qué lengua hablas. ¿Sí? La lengua es un órgano interno. Es el único órgano interno que tiene comunicación abierta con el exterior. Se llega a hablar de ella, si no estoy equivocado, en la carta del apóstol Santiago, ¿verdad? Sí, que dice que es el más bravo, indomable, poco domesticado de los animales. Peor que un animal, porque a un animal, dice, lo mantienes con freno y brida. Le pones lo que le pongas y lo sometes. Y a esa lengua que todos tenemos, ¿quién la domina realmente? Es más, dice, a través de la lengua, el mismo fuego del infierno viene. Fuego del infierno. O sea, tú quisieras caer como Santiago y Juan, ¿verdad? Hacer, quieres que hagamos caer fuego del Espíritu, obviamente, ¿no? Fuego sobre la aldea que no quiso recibir a Jesús. Hombre, no te apantalles si tú haces que caiga fuego del infierno cuando hablas inapropiadamente de alguien, ¿verdad? Lo condenas. Si tuvieras el poder, lo condenarías. Entonces, parece insignificante lo que estoy diciendo, pero es un texto de muchísimos siglos previos a Jesús donde Dios manifiesta un proyecto. O sea, finalmente el proyecto de Dios sobrevive en unos cuantos. ¿Se acuerdan aquella frase muy bella que anduvo rodando por ahí de San Juan Pablo II? Tenemos que volver y mantenernos en la verdad, en la iglesia, aunque volvamos a ser 12 como al principio. Imagínate toda la iglesia universal y que de repente estos 1.200 millones de cristianos católicos que se supone que éramos antes de pandemia y 980 millones de cristianos protestantes, juntos sumamos casi 2,000 millones de creyentes de los 8,000. No dejamos de ser un 25% del pueblo que cree en Jesús, ¿verdad? De todos los pueblos de la tierra. Pero que hemos estructurado nuestra manera de ser de Dios como nos da la gana. Y hemos incorporado el pecado como un hábito más natural de nuestra vida. Entre el más efímero de... Si alguien te dijera, a ver, dime el peor de tus pecados, el peor. No, padre, fíjese que digo mentiras. Confiésate a lo que valga la pena. Pues por aquí tendríamos que empezar, ¿verdad? Porque la mentira es la gran tragedia. Este pueblo que no cometerá maldades ni dirá mentiras, no se hallará en su boca lengua embustera, permanecerán tranquilos y descansarán sin que nadie les moleste. ¿Quién de ustedes pagaría por un estado de vida así, de tranquilidad, sin que nadie te moleste? ¿Qué no gran parte de las molestias de tu vida es que mucha gente te molesta? ¿Qué no es así, verdad? Siempre hay alguien, y si no, pregúntaselo a alguien que trabaje en un corporativo, o que trabaje en una oficina de gobierno, o que trabaje... ¿Qué va? O en un hospital. ¡Qué manera de sufrir todo! O sea, el 20% de su tiempo se dedica a trabajar y el 80% de su tiempo se dedica a quitarse los golpes por atrás, ¿verdad? Las traiciones. ¿Cuántas veces lo hemos vivido todos? Fíjense ahora lo que dice la segunda lectura para que vean la joya de la... ¿De dónde tenemos los que fueron? Los que no fueron a misa. Híjole, los que no fueron a misa ayer, tengan la valentía de denunciarse. Uno, dos, tres, por favor, estoy seguro que no son los únicos. Es doble pecado, estamos hablando de decir la verdad y no lo dices. Última oportunidad, le ahorita los que no fueron a misa. Ahí van, mira, van cayendo uno que otro más. Muy bien. Fíjate bien lo que dice el texto de Pablo a los Corintios. Dice, hermanos, consideren que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, yo me imaginaba así nuestra humilde y sencilla comunidad, ¿verdad? Fíjense bien lo que dice San Pablo. Imagínense que San Pablo viene, oigan, les voy a traer un predicador ahora sí, de los que hacen bajar fuego del cielo y entrar a San Pablo, con la cara, ya sabes, ¿no? De, mírame, no me toques, chaparrito, peloncito, barbón, bragado, ¿verdad? Bien valiente, bien entrón, bien picudo. Y les dijera, hermanos, consideren, tomen en cuenta, ¿verdad? Chéquense unos a otros, que entre ustedes, los que han sido llamados por Dios, no hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, según los criterios humanos. O sea, por nosotros, nuestra estadística personal, nuestros votos allá afuera, no son populares. Nadie te considera un erudito, un eminente, un promisorio candidato a... ¿Quién va al grupo? ¿Que quién? Yo pudiera contar con la mano derecha, y me sobran dedos, personas que en 36 años... cumplirían estas características de poderosos, nobles, sabios que han venido y no aguantaron. No aguantaron entre la raza, pues, entre nosotros, porque hay una característica, fíjense bien, porque Dios ha elegido a los ignorantes de este mundo para humillar a los sabios, a los débiles del mundo, para avergonzar a los fuertes, y los insignificantes y despreciados del mundo, es decir, a los que no valen nada, para reducir a la nada a los que valen, de manera que nadie pueda presumir delante de Dios. No olviden la primera pieza de lo que quiere hacer Dios en Sofonías, en el profeta. Plantea, me voy a quedar con un puñado. Otra manera de decirlo, no me importa que con lo único que me tenga que quedar sea con un puñado. Pero ese puñado va a ser fiel. Ese puñado va a ser recto. Ese puñado no va a decir mentiras. Ese puñado va a ser mío, va a ser de Dios. Y yo lo voy a mantener tranquilo, yo lo voy a mantener custodiado. San Pablo va a decir, voltéense a ver, nadie es un erudito, nadie anda candidateándose para las triple A, ¿verdad? No importa. Dios ha querido elegir en personas como tú y como yo, así, así precisamente como estamos. Se me vino una anécdota a la mente inevitable de comentarla. Alguien por ahí escuchó durante un tiempo la palabra de Dios y algunos cursos que dimos en otros lugares y los tenemos ahí grabados, y le transformó su vida muy adecuadamente. Entonces un día va con una persona y le dice, deberías de escuchar este curso porque estaba pasando por una situación difícil, te lo recomiendo. Pero ya que se enteró quién era el predicador, no, hombre, dijo, no. Entonces le tuvo que hacer labor, le decía, olvídate de quién está hablando, olvídate, o sea, tú nomás escucha la palabra de Dios. Y ¿no lo consiguió? Hay burros que no entran a Jerusalén. Ni modo, ¿verdad? ¿Sí? El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿verdad? Y ahora sí, el plan de Jesús, ¿verdad? Fíjate que ya no te va a sonar tan raro. Porque Jesús, cuando ve que hay mucha gente, había una muchedumbre, su primera actitud fue subir al monte. Y esto se puede interpretar de una sola manera, muy obvia. Si yo me subo a lo alto, me escuchan mejor. Pero el monte en el pueblo de Israel, subir al monte, siempre va a implicar el encuentro con Dios. Moisés subía al Sinaí. Elías iba al Horeb. O sea, subir siempre va a implicar, si ustedes un día pueden ir a Tierra Santa, cuando tengan la oportunidad de subir al Tabor, ¿verdad? 550 metros, dos tetacawis, ¿verdad? Suban allá arriba, se van a dar cuenta, oye, ¿por qué Jesús se trajo a sus discípulos aquí arriba? Porque a veces hay que subir. Hay que subir. Todos los templos estaban en lo alto. ¡Qué alegría cuando me dijeron! Vamos a la casa del Señor, porque ahí vamos subiendo a Jerusalén. Todos los templos son de subida. Nuestra catedral tiene una característica muy especial. El altar es de bajada. ¿Sí? Está diseñada para miserables. Pareciera que nomás los de alto ranking pueden subir. Y Jesús entonces les plantea desde el monte, sobre todo a sus discípulos, les empieza a enseñarles. ¿Qué les va a enseñar Jesús? Fíjate bien, Alejandro. Les va a enseñar un proyecto de vida muy diferente al que enseña el mundo. Porque el mundo ya sabemos que está lleno de mentiras, de enredos, de engaños y de propuestas inapropiadas que no hacen feliz a nadie. ¿Saben ustedes qué porcentaje de la población toma ansiolíticos y depresivos en el mundo? ¿Saben ustedes ese dato, por ejemplo?
2%.
¿Ese dato de dónde lo...? Más de 1.500 millones de personas. Yo ya les he dado el dato, el 17%. Ya estoy como con las estadísticas. Conozco alrededor de 14 directores de escuelas primarias y preescolares. Y siempre que tengo la oportunidad me actualizo el dato y les digo, a ver, de los niñitos chiquititos que van contigo, te caes para atrás, me dicen. El 30-35% de los niños están medicados. 30% es muchísimo. Y en aumento, ¿no? Se hablaba de depresión como algo muy extraño hace muchos años. Ahora ya la depresión es como el coronavirus, ¿verdad? Entra y sale y por todos lados va y viene, ¿verdad? Entonces, Jesús va a dar un proyecto de vida y va a empezar primero que nada, que si quieres ser feliz, la causal de la felicidad no va a estar... Y les dejo de tarea para los que puedan leer Isaías 37 y 38, el capítulo, ¿verdad? Cuando el rey...
¿El rey?
¿Cómo se llama el rey?
El 39,
Ezequías. Para que entiendan el contexto. Ezequías se enferma de gravedad. Está gravísimo y el profeta cumple la palabra de Dios y va y le toca la puerta y le dice, rey, vengo de parte de Dios a decirte que te vas a morir. Arregla tus asuntos, porque aparte diriges el pueblo de Dios, ¿estás de acuerdo? Arréglalo. Y este rey se pone, pero con todo el corazón. Dicen que voltea su cara, y se me hizo bien interesante, porque la cara, la cómoda del rey, la cama del rey, el aposento del rey, estaba recargado en una pared. Es poco frecuente eso encontrar en la cinematografía. Pareciera que la cama del rey siempre está libre y hacia un escenario grande. Y dice que este rey voltea toda la noche su cara contra la pared. ¿Se acuerdan que es un signo de castigo? Voltéate contra la pared, ahí en la esquina, vete para allá, ¿verdad? ¿Te acuerdas de ese gesto, no? No ves para ningún lado, voltea más que la pared. El gesto del rey, voltear hacia la pared. Y es una oración bellísima. Si mal no recuerdo, está en el 38, ¿verdad? En el capítulo, la oración. Y es un lamento, una súplica, vacía el corazón del rey. De tal suerte que Dios queda impactado con la oración y le manda al día siguiente al profeta. Casi, casi que le dice, ¿quién sabe qué harías, eh? Pero el Señor te va a conceder 15 años más de vida. Así es. Fíjate que no. Y el rey ¿Qué hace? Lo primero que hace, salta de contento, su oración es escuchada. ¿La tuya también?
Sí.
Tu oración es escuchada, sobre todo cuando se hace con el corazón. Y de pronto causa eco en todas las naciones a su alrededor. A tal grado que la gran Babilonia escucha lo que está pasando y dice, tenemos que averiguar. O sea, ese tipo se estaba muriendo. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Qué es lo que vivió que lo hizo volver a aprender? Y le mandan unos delegados nomás a averiguar qué pasó. Y el rey está tan contento, tan ensimismado, ya se le olvidó de dónde le viene la bendición, que los pasea por todo Israel. Es que miren las construcciones, miren el templo, miren el tesoro. Les muestra todo. Entonces la conclusión de los pueblos paganos es, no cabe duda. Y es la misma conclusión hasta ahorita, ¿eh? En el pleno siglo y en plena actualidad, lo único que te puede hacer feliz es tener dinero. Es todo. El dinero lo compra todo. Le compró la salud a este. En cuanto pasa eso, el profeta ahí viene de vuelta, ¿sí? No va llegando el pobre a su casa apenas cuando lo devuelven, ¿verdad? Ni modo, hermano, así es la vida del profeta, ¿verdad? Regresa y le dice, ¿qué hiciste? ¿Quiénes eran esos que vinieron? ¿Quiénes eran? No, pues, wow, eran los delegados de Babilonia. ¿Y qué les enseñaste? Todo. Pues, ¿sabes qué noticia van a llevar allá? Pues van a llevar una noticia de que la causa de la vida, de la felicidad y de la alegría en el pueblo elegido es el recurso. Y años después va a venir Nabucodonosor y va a barrer completamente Israel. ¿Verdad? En lugar de haber dicho, me la pasé, fíjate, en lugar de mostrar todos los tesoros, él cree que los tesoros están en el templo y en el resguardo del tesoro nacional, y su tesoro era Yahvé Dios. ¿Sabes lo que hice? Una noche me puse a rezar y esa oración la escuchó Dios. La ironía es que muchísimos años después Nabucodonosor va a conocer la gracia y la misericordia de Dios también, después de haber quedado reducido prácticamente a vivir como un animal. Entonces, ¿por qué tenemos que pasar nosotros para reconocer que las gracias vienen de Dios y que el proyecto de dicha del pueblo de Dios es asumir lo que Cristo pretende? Y Cristo pretende que el ser humano, sus discípulos, sean verdaderamente pobres de espíritu. ¿No conocen? Yo sí tuve la oportunidad de conocer a un hombre multimillonario, pobre de espíritu. Todo lo que tenía, no lo consideraba de él. Cada vez que podía era profundamente generoso en todo. Nunca, yo creo, salió alguien de su casa que no haya recibido en abundancia lo que iba a pedirle. Es un privilegio cuando la riqueza se pone al servicio de Dios. Son cosas extraordinarias. Los pobres de espíritu, los que necesitan a Dios más que otra cosa. Los que no se llenan con las cosas del mundo. Los que siempre tienen un hueco en el interior porque no son capaces de satisfacerse con lo que tenemos alrededor. Porque muchos de nosotros tenemos que denunciarnos que sí nos llenamos con la degustación mundana. Sí hemos caminado por los pasillos de la mundanidad muchísimas veces y hemos saciado, fíjate, qué terrible. Hemos saciado nuestros apetitos. Y se nos ha olvidado que estamos llamados a la trascendencia en el plan de Dios. Y sigamos con los detalles. O sea, ¿quiénes son los que lloran en este mundo? ¿Quiénes son los que lloran? ¿Quiénes son los que sufren? O vamos a hacerlo a la inversa. Y fíjate cómo va a salir la fórmula. ¿Quiénes son los que ríen en este mundo? Los que se carcajean. Los que se gozan.
Los que no tienen alegría.
¿Verdad? Los que pareciera que están viviendo, ¿verdad? Como si no pasara nada. Yo no puedo quitarme de la cabeza, constantemente me asalta una escena de la película Valquiria sobre el proyecto de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y muestran el búnker donde trabajaban todos sus planes perversos, ¿verdad? Como gobierno. Como los grandes generales, muertos de miedo, convalecían y se parecían ante el Führer y le daban proyectos de aquel hombre que pretendía y prácticamente un solo individuo dominaba el mundo. Todo el mundo contra Alemania y Alemania ganando. Y cualquier, ¿cómo se dice?, parecido o coincidencia con la realidad, ¿verdad?, pareciera una casualidad. Otra vez Alemania haciendo su enredo, ¿no?, por ahora con lo del sínodo de la sinodalidad. Y esta escena es que cuando finalmente adentro de ese búnker ganan los aliados, la amante de Hitler, Eva Braun, dice: no pasa nada, vamos a alegrarnos, y pone música y se sube a las mesas, y es una escena muy impresionante porque está toda la gente derrotada, muerta de miedo, porque ahí viene el día, a ver quién sobrevive este día. Y ella, no sucede nada, brincando, saltando, ¿verdad? Pero es una alegría efímera, superficial, no está respaldada. La alegría que da la droga, la alegría que nos da el querernos librar de los problemas por no hacer la voluntad de Dios. Esa aparente tranquilidad que compramos con esa forma de actuar. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos viviendo así? No hay noche de copas que no cobre su precio al día siguiente. En cualquier rama que lo quieras ver. De la propia salud nada más. ¿Qué es lo contrario entonces a la felicidad? O sea, los sufridos heredarán la tierra. O sea, los que están sufriendo porque no hay una solidaridad. Porque los países seguirán haciendo esto una y otra vez. Hace 2 años, 3 años, aquel conflicto gravísimo con Siria, Estados Unidos, todo el problema tan tremendo que traían. Y de repente, miren lo que está haciendo el gobierno, el propio gobierno sometiendo a su propia gente, y sale una bola de niños muertos, que hay una bomba, y resultó que todo eso era una patraña armada. Todos esos niños habían sido secuestrados un año antes. O sea, son proyectos de gobierno para crear escándalos y puestos en el lugar exacto donde iban a tirar la bomba para la filmación y todo. O sea, los gobiernos, y los gobiernos no son solos, los gobiernos los manejan seres humanos, y los gobiernos los maneja gente como tú y como yo, y muchos de ellos en ocasiones creyentes. Recordemos que Hitler estuvo en la escuela católica. ¿Cómo le deben haber jalado las orejas al que lo formó, lo malformó, verdad? ¿O cómo lo trató? ¿Cómo lo trató en aquella época, verdad? Quizá. El proyecto de la dicha que el Señor propone es un proyecto justo. Si tú fueras verdaderamente de Cristo, no pudiéramos andar saltando y brincando en un mundo como en el que estamos. Hay muchas razones para sufrir. Y si estamos dispuestos a ser prójimo del que sufre, necesariamente nos involucramos en ese sufrimiento. Y a todos nos pasa en cierta medida. Tú no te quedas en paz cuando de repente se para contigo una señora y te platica: oye, no quería volver al hospital, a donde se me murió mi hija hace 2 años, y ahora tuve que llevar a mi niño porque trae fiebre reumática y me lo van a operar de las anginas. Y ves a esa señora temblando de pavor, de recordar el momento en el que perdió a su única hija mujer hace 3 años, 4 años. Y no queda otra más que estar ahí, escuchar ahí y saber. Y te vienen a pedir algo, ¿y qué vas a hacer? O sea, ¿cómo somos normalmente con lo que consideramos nuestro? ¿Cómo somos? Raros, agarrados, tacaños, avaros, desconfiados. ¿Sí? Egoístas, no le queremos poner. ¿Se fijan cómo le di vueltas para no decirla? ¿Sí? Pero así somos. Y si no reconocemos que así somos y no aspiramos a ser diferentes, ¿cómo vamos a morir? Recordemos aquella escena de Jesús caminando por el patio fuera del templo, ¿verdad? Y se le acercan, ¿hasta cuándo nos vas a tener en ascuas? Fíjate lo que le dicen, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Dinos si tú eres el Mesías, dínoslo abiertamente. Y Jesús les contesta, se los he dicho y no me creen. Y por esa razón van a morir en sus pecados. O sea, la condenación consiste en morir sin creer que Él nos puede quitar los pecados. Preferimos morir con la ropa sucia, con la mente sucia, con el corazón perverso. Preferimos estar inclinados. Santo cura de Ars relata en sus escritos a un hombre que lo iban a pasar en Francia, le iban a cortar la cabeza, la guillotina, por haber sido una persona perversa, un violador. Y dice que él estaba tan descompuesto que lo llevan al lugar y le atrincan la cabeza en la horqueta para dejarle caer la guillotina. Y dice que en ese momento, aquel pecador que debería estar temblando de miedo por lo que va a hacer, voltea a ver a una doncella, dice que se le ven los pechos, y no puede dejar de verla con un deseo perverso en el previo segundo al que le van a cortar la cabeza. Porque así está ya el corazón del ser humano. Y si nosotros somos observadores de nuestra propia conducta, tenemos actitudes parecidas. Hay una manera de detonarlo, fíjate. De repente te dicen una noticia de alguien que le pasa algo, curiosamente, y de repente, aunque sea algo malo que le haya pasado, hay un extraño gustito de que le haya pasado. No sé si alguna vez te has sorprendido en eso. O quizá tengamos que ser más minuciosos, o quizá yo sea el único porque le pasan estas cosas, pero siempre estoy queriendo estar atento a lo que me pasa por dentro, porque si no me convierto, si no volteo al Señor, si no quiero su proyecto, si no me dejo renovar, voy a morir en mis pecados. No vas a morir en tus laureles, no vas a morir con tu herencia, no vas a morir con tu desfachatez, no vas a morir con tu doble cara. Que nadie se entere, que nadie se entere de lo que hiciste. ¿Qué importa si nadie se entera y todo el mundo te sepulta como santo? Si finalmente, cuando tú veas la cara de Dios, porque una cosa va a pasar en el juicio final, y los místicos lo aclaran, y el Señor lo aclara en una parábola. Cuando sorprende, ¿se acuerdan? A uno que entró a la cena del rey sin ajuar de fiesta, sin traje de fiesta. Y le dice, ¿cómo entraste aquí sin traje de fiesta? ¿Y alguien recuerda qué dice el Señor en esa parábola sobre este hombre? Dicen que el hombre se quedó callado. La orden viene, átenlo de pies y manos y échenlo fuera. Ahí será, allá afuera será el crujir de dientes y la desesperación. ¿Qué sentido tiene reservar nuestros pecados? ¿Qué sentido tiene prestar tanto trabajo y tanto esfuerzo a cuidar nuestra imagen y nuestro prestigio? Ayer lo tocábamos en el tema. El sacerdote Scopoli, Lorenzo Scopoli, siglo XIV, siglo XV, XIV, plantea que todo el asunto de no aceptar las injurias, las incriminaciones, las ofensas, las falsedades, las acusaciones, todas estas digan cosas falsas de ustedes por causa mía, no nos producen alegría porque tenemos un ego detonado para entrar en defensa de nuestra imagen y de nuestro prestigio. Por encima de todo, Job estaba aterrorizado, angustiadísimo, porque perdió primero sus bienes, después su familia, después su salud, pero nada le causó más problema que cuando sus tres amigos lo confrontaron, le dijeron, tú hiciste algo malo, por eso te pasó esto. A los buenos no les pasan estas cosas, nomás a los malos. Confiesa en que ofendiste a Dios. Y eso pone a Job a luchar con todo, porque nuestra imagen y nuestro prestigio, yo creo que es el gran patrimonio que consideramos. Y tú dime de qué sirve enfrente del Señor si al fin y al cabo ya San Pablo acaba de entrar y salir a la comunidad, ¿verdad? Y nos lo acaba de decir en Corintios. O sea, consideren, o sea, volteen a los lados. No hay muchos sabios, ni muchos poderosos, ni muchos nobles entre ustedes, según los criterios humanos. ¿O tú consideras que tienes un grupo de fans así, que está viendo a ver qué movimiento haces para aplaudirte, elogiarte, congratularse contigo, querer ser como tú? Yo creo que se van a alegrar más de los que se entristezcan cuando ya no estemos en este mundo. Es más, estoy seguro que muchos problemas se van a acabar cuando yo ya no esté, porque uno es el que los crea. ¿Sí o no? ¿Verdad? Qué bueno que se murió el fulano, mira ya. ¿Sí? No hubo más, ¿verdad? Me queda un minuto y ojalá pudiera tener el ojo de Dios, ¿verdad? Y dar la estocada perfecta, así como el torero, ¿verdad? Que se enfrenta ante el toro que lo embiste y es capaz de encontrar el ángulo idóneo para cruzar la espada de lado a lado. Porque la Virgen María permitió que eso sucediera. Si ella no hubiera permitido que una espada le traspasara el alma, hubiera dedicado toda su vida a sabotear el plan de Dios en su hijo. Dime si tú y yo no lo haríamos. Tengo un hijo maravilloso. ¡Qué mejor hijo que Jesús! Imagínate, en tu regazo, en tus pechos, en tus abrazos, en tus besos, el Hijo de Dios, lo mejor que puede haber en el universo, lo mejor en la imaginación, no hay nadie como Jesús. Y ahora resulta que este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Y que María dice, ahora no, pura nada. Imagínate, ella permite que la espada le traspase el alma. Y gracias a esa espada que le traspasa el alma, muchos corazones voltean a ver a Dios. Creo yo que como discípulos del Señor, no nos hemos dejado traspasar. Ni por la confrontación de una persona, no nos hemos dejado traspasar por las consecuencias de nuestros propios pecados. No nos hemos dejado traspasar porque no nos hemos comprometido con nada en la vida. Todo es superficial, todo es a momentos, todo es de arranques, de llamaradas, de impulsos, lo que ahorita me entusiasma, lo que ahorita me contagia, lo que ahorita está de moda, lo que ahorita está. Y no somos capaces de firmar un compromiso, como el que firmó Abraham, como el que firmó Isaac, como el que firmó Jacob, y toda esta generación de fieles que hicieron posible, ¿verdad?, que al final hubiera alguien que lo firmara en forma definitiva. Jesús, con ninguna tinta, el libro de la vida, escrito y relatado en Apocalipsis, capítulo 4, está escrito con la sangre del Cordero. Por la sangre del Cordero está nuestro nombre ahí. Todavía hasta ahorita, fíjense bien, hasta ahorita, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. No se han borrado. La reservación está hecha. Está pagada inclusive con sangre. Se pagó con sangre. Con sangre redentora, dicen los místicos. Es cosa de que no la echemos a perder. El proyecto de Dios es que no echemos a perder su proyecto. Como no lo hizo San José, aunque le fue reduro. Como no lo hizo la Virgen María, aunque le fue reduro. Y como no lo ha hecho ninguno de los santos que han venido después. El chiste es no echar a perder el plan de Dios, el que Él ha trazado para ti. Y lo echamos a perder cuando postergamos la conversión, cuando no nos comprometemos y cuando no nos dejamos traspasar. Y si no nos dejamos traspasar, nunca descubriremos la fortaleza que hay en un corazón que puede ser injuriado y se mantiene firme. Nosotros a la primera, lo primero que dicen que dijo alguien de ti, no vuelvo, no voy, no me interesa, no te me acerques. A la primera, a lo primerito que dijimos. ¿Cómo nos vamos a sostener en una lucha de verdad si no somos capaces ni siquiera de desechar lo que sabemos que es mentira? Dijeron cosas falsas de ti. ¿Por qué te mortificas si eran falsas? Dijeron algo de ti por ser discípulo. O sea, alégrate. Dijeron algo de ti por ser discípulo de Cristo. Te involucraron en el programa de Cristo. Somos demasiado delicados. Y para el reino de los cielos es bien complicado, ¿verdad? Ganar una batalla, porque de todas maneras vamos a estar en la guerra, aunque no estemos luchando, vamos a estar en la guerra, y lo dice también este sacerdote que escribió aquel libro, El Combate Espiritual, que fue la inspiración de San Francisco de Sales, perdón, no había dado la referencia completa, de que de nada sirve estar en la guerra si no vamos a pelear. Nomás nos estamos quejando, nomás nos estamos gritando, nomás nos estamos escondiendo, nomás nos estamos victimizando, no estamos peleando. Y no dar la batalla, no sé si alguna vez has visto, y con esto termino, yo recuerdo una vez una pelea de box muy famosa, y cuando entran así, algo le pasa al contrincante que sale corriendo, muerto de miedo, no quiere pelear, y el otro gana, sin hacer nada. Y eso es lo que nos está pasando en el mundo. El demonio está ganando muchas batallas, no la guerra, la guerra no la va a ganar, pero está ganando muchas batallas porque nadie le pone frente, porque en tu chat tú eres la primera que te callas, en tu pequeño grupo de familia, por la prudencia, por mantener la unión familiar, no confrontamos a nadie. ¿Cuál unión familiar? No hay unión familiar si no estamos con Cristo. No hay unión familiar. Es una serie de posturas y de conveniencias que va a prevalecer mientras dure el interés mutuo. El único que puede unir es el Señor. Todo lo demás divide. El que no está conmigo, está contra mí. Te pedimos tu Espíritu Santo, Señor, para que nos concedas la fortaleza y el valor para dar la cara en este proyecto de vida que tú nos planteas en las bienaventuranzas. Dichosos pues serán ustedes cuando vivan así, cuando vivamos como Jesús propone, haciendo su santa voluntad, limpios de corazón, sin perversiones, sin porneia, sin impurezas. Te lo pedimos, Señor. Y bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita.
Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios,
para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias. Nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, nos conceda lo que aquí hemos predicado, se convierta en acciones concretas en nuestra vida. Gracias por su paciencia, que Dios les ama mucho hoy, especialmente hoy de una manera especial.